Tonemilis, nuestras vidas. Serie radiofónica sobre la vida y luchas de nuestros pueblos.
Bueno, este programa lo vamos a dedicar a Michoacán. Hay una serie de comunicados y de grabaciones que se están dando a conocer apenas. Y en la música vamos a escuchar el disco Crece la Audiencia de La Nopalera.
No son hazañas de héroes, milagros de dioses, proverbios de sabios, amores eternos o sueños de príncipes. Es un libro abierto dispersando sus hojas en este caballito con el nombre de progreso. Es la palabra hiriente del joven mutilado con su cruda y ruda denuncia. Es el grito de la horda innumerable que gime al pan de cada día. Es el testimonio de los engañados y hambrientos venidos de todo foco de infección, de todo hogar de miseria. Supervivientes de matanzas en Dominicana, de Nicaragua, los restos de la orgía represiva. Dicen presente nuestros semejantes de la minúscula tierra dividida, del canal donde se impuso el yes, de las bananeras de Costa Rica, la pobre, vienen contagiados y soñolientos, del Brasil ardiente, una tromba de nordestinos sin más ropa que piel, filas de niños desnutridos y vacilantes. No hay desgracia comparable a la de este pueblo boliviano, miles y miles de chicanos engañados, dejados y golpeado, toda esta prole desesperada reclamando a los abatidos en Río Blanco, Canané, San Cosme y Tlatelolco, la pálida chusma de agraristas usurpados y condenados a trabajar hasta el agotamiento sin recompensa alguna. Crece la audiencia y aún crecerá, pues no terminó el censo. Han llegado los sembradores del quieto país de lagos y volcanes, tratando de revivir entre sus manos desposeídas un quetzal malherido. Todo el Caribe alzado contra los patrones del azúcar y el banano. Vienen los sufridos de la alta meseta andina, de la rica máscara de Venezuela, millones de pagantes del concreto. Llegaron del diminuto crisol de Artigas millares de sombras salidas de penales, presidios, cárceles, exigiendo patria. La delegación de salitreros, de la enorme faja mancillada por la bestia militar, con tantas estrellas como pezuñas. De toda América, los trabajadores golpeados por los especuladores del petróleo, platino, mercurio, cobre, hierro, café, caña y del mismo cielo azul. Los operarios torturados por los cubileteros de la libertad condicionada y de la democracia de papel. Crece, crece la audiencia. Millones de ojos desesperados, de manos sin empleo, enterrados bajo supuestos pecados. ¡Qué tumulto de pueblos! ¡Qué confusión de colores! Los desposeídos, desalojados, los de la infinita miseria. El anónimo pueblo constructor de carreteras. Los ancianos del furgón funerario. Los saqueados las cuatro largas estaciones de sudor. Acusa, acusa la audiencia. La algarabía de humildes menesteres, de bajos oficios. los campesinos rebeldes de Honduras y El Salvador, toda esta gente masacrada en los ingenios ecuatorianos. Acompaña a esta multitud salida de los socavones de Colombia, siglos de régimen de terror. De Argentina, caravanas de parientes apaleados, las generaciones de perseguidos de Paraguay, el reclamo multicolor de todo el pueblo haitiano, la masa de independentistas con sabor de Puerto Rico, que vengan todos los hambreados. Haremos una gran querella con su asentamiento y testimonio. Crece, crece, crece la audiencia.
Don Emilis, nuestras vidas.
Aviso, 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 aviso.
Este es un mensaje para todos y todas los y las habitantes de la ciudad Monstruo.
Porque muchas de nosotras nos autosubordinamos. O sea, es cuando una mujer se dice a sí misma que no sabe o que no puede realizar algún trabajo.
Porque para cambiar el mundo, primero hay que estar convencidos de que es posible cambiarlo.
Aviso, 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 aviso.
El 26 de julio de 2014, un grupo de autodefensa toma el poblado de La Mira, apenas a 15 kilómetros del puerto industrial de Lázaro Cárdenas, que ha sido una de las puertas más grandes que ha tenido el crimen organizado en México para hacerse de una fortuna, miles de millones de dólares, en el tráfico de mineral de hierro a China. Toneladas y toneladas, barcos y barcos durante años que han estado saliendo de este puerto industrial y que ahora era amenazado por la cercanía de las guardias comunitarias, particularmente las autodefensas encabezadas por el doctor Mireles, una figura emblemática sin duda alguna, y que en sus declaraciones pocas horas antes de ser aprehendido el viernes 27, pintaba de cuerpo entero al gobierno y la relación que ha tenido con los ciudadanos que han dicho basta a una situación insostenible por todos lados. Esto es lo que decía el doctor Mireles en La Mira, cuando se disponía a tomar protesta a los cuerpos locales de autodefensa civiles en contra de los criminales dentro y fuera del gobierno.
Cuando nos avisan el miércoles a las 9 de la noche por radio, se invita a todos los autodefensas porque me informan que están balaceando a una familia en el rancho de la Estanzuela. Fíjate, 9 de la noche. En 5 minutos habíamos 40 camionetas armadas y listos para ir para allá. Los soldados no nos querían dejar pasar porque traíamos armas. Y les dije yo, entonces acompáñenos, cabrón, pues esa es su chamba. ¿Sabes qué dijeron? No tenemos permiso de salir de aquí. ¿Y sabes cuál fue el excelente trabajo que hicieron los hijos de la chingada? Tomarles fotos a las placas de nuestros carros. Y no fueron, ¿sí? Cuando nosotros llegamos, estaba el carro prendido de aquel compa, su niña de 11 años con un boquete de este tamaño de una pinche granada. ¿Qué les hizo esa niña de 11 años? Yo sé que me voy a morir contra estos cabrones, pero voy a andar detrás de ellos hasta que ya no pueda. Yo llevo 7 emboscadas, ya me caí de un pinche avión y aquí sigo todavía. Y los pinches soldados que los mandaron a protegernos no quisieron moverse porque no tienen permiso. Pero sí, su trabajo más grande fue tomarle fotos a mis camionetas. ¿Para qué? ¿Qué me van a hacer? ¿Sí? Eso es lo que nosotros estamos demandando, una justa impartición de justicia. Y si no nos van a ayudar a acabar con los cabrones, que no nos estorben. Así de sencillo. Así de sencillo. Si el gobierno no está cumpliendo con sus funciones, el pueblo tiene todo el derecho de quitarlo y poner otra gente que sí haga su trabajo. Eso es lo que estamos demandando. Pero eso ya está siendo a nivel Consejo Nacional de Autodefensa. El Consejo Nacional de Autodefensa no va a andar como andamos aquí en Michoacán, todos armados allá exigiendo justicia. No, estamos haciendo conciencia en las universidades. Tenemos reuniones con gente intelectual de todos los estados. No queremos que pase lo que en Michoacán, que tuvimos que agarrar las armas para defendernos de esos cabrones. ¿Sí? No queremos que eso pase. Queremos la paz en todo México. Y solamente nosotros nos la podemos garantizar porque el gobierno no nos lo está garantizando.
A la hora de la comida del viernes 27, el doctor Mireles es aprehendido por un fuerte dispositivo que involucró soldados del ejército, marinos, policías federales, policías estatales, todos en un enorme operativo en donde se detuvo a cerca de 80 personas. Los únicos fuereños eran el propio doctor Mireles y parte de su escolta personal, 3 personas, y se presentó este operativo como el restablecimiento del Estado de Derecho. Se decía que había violado la ley y que por ello fueron inmediatamente a detenerlo. Se pretende poner por encima de la Constitución los derechos constitucionales, la ley reglamentaria de la Ley Federal de Armas y Fuegos Explosivos al acusarlo de portación de armas de uso exclusivo del ejército, cuando todas ellas fueron registradas en los días y semanas pasados, y cuando Michoacán vive un estado de guerra, en donde el artículo 31, la fracción tercera, justamente garantiza el derecho a defender la soberanía nacional y a defenderse a sí mismos en caso necesario. Se violan flagrantemente sus derechos humanos al ser tratado como un reo peligroso. Él no puso resistencia, no estaba armado, como se dijo en un principio, con un cuerno de chivo colgado al cuello, según dice el pliego de consignación, por lo que tampoco hubo flagrancia al no cometer ningún delito. Él estaba comiendo y sin embargo se le encapuchó, se le incomunicó por 20 horas, se le aplicó una tortura psicológica, él pensaba que lo iban a echar al mar en cualquier momento. Se le esposó, se le puso grilletes que le hacían daño en los traslados a los que era sometido. Fue motivo de burlas y escarnio por parte de sus captores. Le robaron dinero. Él afirma haber tenido 94 mil pesos en su poder. y sin embargo la autoridad informa que encontraron solamente 30. En fin, que el gobierno utiliza sus viejas prácticas de sembrar evidencias, lo acusa de poseer varias bolsas de marihuana y una de cocaína, pero el mismo gobierno le resta importancia al decir que lo va a someter en todo caso a rehabilitación, evidenciando que lo que busca es denostar su figura pública, desprestigiarlo y en suma dar un trato cruel, inhumano y degradante, como está tipificada la tortura en el derecho internacional, y que poco a poco van conociéndose las evidencias. Vamos a escuchar ahora una grabación del propio Mireles, ya preso, que relata a sus abogados la forma en que fue detenido y la hazaña con que fue tratado.
Doctor, ¿sería usted cuenta cuando se le quitaban el sombrero y se burlaba en federal, que lo traían en el
extranjero? Sí, se burlaron desde ahí, desde que me sacaron del restaurante, y tanto más se lo puso a ese señor y le iba a decir por esas estupideces. Sacó el dinero que yo traía para pagar mi camioneta, yo traía 94,000 pesos. Y nomás están reportando, ahorita estoy viendo los puros 30,000 pesos, los puros billetes de 200. Entonces, también saca todas mis pastillas. Yo le digo, uso esa porque yo soy diabético. Y otras que me acababa de dar un especialista en neurología en Guadalajara. Se burló de todo el pastillón y dice, no, ahorita lo voy a ocupar, y él se le dio.
Entonces, los derechos se los leyeron hasta que llegó aquí, no se los leyeron cuando lo detuvieron.
No, me leyeron hasta hoy en la mañana. O sea, pasaron, ¿qué serían? 15 horas para poderme leer los derechos.
Doctor, ¿por qué trae este moretón? A ver, enséñame.
Pues es que me tenían que desarmar porque yo estaba bien armado con una pierna de pollo. Y me apretaron la mano y me la dejaron. Y dice, no solté la pierna de pollo. Por si alguien tomó una foto iba a salir. Esa era la única arma que yo traigo. No traía
la pistola del pollo.
La pistola de pollo.
La pistola de pollo.
Sí.
Doctor Rotti, ¿ahorita lo tienen separado o lo tienen con alguien?
Estoy solo ahorita. Pero ahorita ya ahorita que me voy a uno de mis compañeros, mi chofer, Chama, el que está ahorita conmigo, pero ahí sacaron primero de cuadrado. Y en otro cuarto están mis otros dos escoltas, porque la doctora Emilce de Castillo pues me autorizó 4 escoltas, pero uno le tocó descanso y nomás me traje 3.
Ok. Doctor, ¿usted pensaba que venía solo en el helicóptero?
Yo pensaba que venía solo y tenía muchísimo miedo.
¿Qué pensó que iban a pasar?
Que me iban a aventar al mar. Esa es la verdad, lo que yo venía bien asustado. Y yo creo que Chava se dio cuenta y un oficial ahí se dio cuenta porque le dijo a Chava, hey, háblale, porque yo llegué con taquicardia aquí. El médico de aquí me chequeó inmediatamente y dice, doctor, ¿qué trae taquicardia? Y yo en mi maldito dije, tráigame un maletín médico, ahí traigo pura medicina de urgencia. Y de ahí traigo Meticotén y necesito una para bajar. Ahorita en la mañana que el doctor de la provincia me vuelve a regresar, dice, doctor, usted todavía sigue con taquicardia, entonces tengo que seguir tomando mi medicina. Y aparte la insulina rápida se me terminó. Y yo les estoy pidiendo desde ayer la insulina rápida.
Le trajimos 2 frasquitos de la de que se refrigeren jeringas.
La Comisión por la Defensa de los Bienes Comunales de la Comunidad Indígena de Santa María Ustula, en la costa Nahua de Michoacán, el 29 de junio de 2004, dio a conocer un comunicado dirigido al Congreso Nacional Indígena y al Pueblo de México. Vamos a escucharlo. En el marco del quinto aniversario de la recuperación de nuestras tierras, correspondientes a la encargatura de Xayacalan, el 29 de junio de 2009 y la reorganización de nuestra policía comunitaria, manifestamos lo siguiente. 1. Como es del conocimiento público, el pasado 27 de junio fueron detenidos y desarmados 82 miembros de las autodefensas de las comunidades y pueblos de la región Costa Sierra de Michoacán, además del doctor José Manuel Mireles Valverde. La detención se llevó a cabo por parte de elementos de la Procuraduría General de Justicia y de Seguridad Pública locales, así como del Ejército, la Marina y la Policía Federal. 2. Nuevamente hacemos la denuncia pública que para nuestra comunidad no ha habido justicia. No existe una sola persona encarcelada ni avance de investigación respecto a los asesinatos y desapariciones de comuneros, como tampoco ha pasado con los cientos de asesinatos y desapariciones de otros pueblos y comunidades de la región Costa Sierra de Michoacán. Durante años, el crimen organizado de Coahuayana, Aquila, Cualcomán y Chinicuila saqueó los recursos mineros y maderables sin que fuera castigado y sin que hasta el momento exista un solo detenido. Un ejemplo claro de esto es el caso de nuestra comunidad, donde el saqueo de la madera conocida científicamente como Dalbergia granadillo y cuyo nombre común en la región es Sangualica, un árbol muy valioso que se encuentra en la categoría protegida por estar en peligro de extinción, fue realizado por los caballeros templarios. Ellos son los autores materiales e intelectuales de 32 asesinatos y 5 desapariciones de nuestra comunidad, por quienes nunca hubo operativo alguno para detenerlos durante todos los años en que impunemente operaron en el municipio de Aquila. Queremos hacer patente que, contrario a lo que pregona el gobierno federal, el problema del crimen organizado en Michoacán no está para nada resuelto y la estructura del crimen organizado, sus principales cabezas y sus actividades económicas siguen intactas. Asimismo, los funcionarios que son cómplices del crimen organizado, regados en todos los niveles de gobierno, siguen libres. 3. La detención de los compañeros autodefensas es continuación de la estrategia de desarme y desarticulación de las policías comunitarias, guardias comunales y grupos de autodefensa de la región Costa Sierra. Recordamos que el 8 de febrero del año en curso se intentó desarmar a los hermanos autodefensas de nuestra comunidad en territorio comunal. Lo mismo ocurrió en el intento de desarme de miembros de las autodefensas de La Placita el 19 de marzo del mismo año. Desarmar a los grupos de autodefensas de los pueblos y comunidades de la región Costa Sierra, incluida nuestra comunidad indígena de Santa María Ostula, significa permitir su cruel asesinato. En atención a lo expuesto, pedimos a la sociedad civil nacional e internacional, así como a los organismos internacionales, estar atentos a lo que pase en la región y a no permitir un nuevo asesinato, un nuevo secuestro, un nuevo despojo en contra de nuestra comunidad y en contra de las comunidades indígenas del país. A los gobiernos federal y del Estado exigimos: 1. El cese inmediato de los operativos para desarmar y detener a los miembros de las policías comunitarias, autodefensas y guardias comunales de las comunidades indígenas de la costa de Michoacán y de los grupos de autodefensa de los pueblos de la región Costa Sierra. 2. La inmediata liberación de los presos de San Miguel Aquila y los autodefensas detenidos el 27 de junio de 2014 en el poblado de La Mira. 3. La inmediata y urgente solución a nuestra problemática territorial en el paraje de Xayacalan por parte de los gobiernos del Estado y Federal para que se garantice en forma definitiva la tenencia jurídica de dichas tierras a favor de Ostula. 4. Presentación con vida de los comuneros Francisco de Asís Manuel, presidente de Bienes Comunales, Javier Martínez Robles, Gerardo Vera Orsino, Enrique Domínguez Macías y Martín Santos Luna. Esclarecimiento de los asesinatos de los comuneros Pedro Leiva Domínguez, Diego Ramírez Domínguez, J. Trinidad de la Cruz Crisóstomo, Crisóforo Sánchez Reyes y Teódulo Santos Girón. Y el castigo a los autores intelectuales y materiales de su muerte. E investigación de los 32 asesinatos y desapariciones de comuneros pertenecientes a la comunidad de Ostula a lo largo de los últimos 3 años. 5. El otorgamiento de garantías para el funcionamiento de la policía comunitaria en el territorio nahua de la costa michoacana. Respeto a la totalidad de nuestras tierras comunales, respeto a nuestra policía comunitaria, castigo a los culpables del asesinato de nuestros comuneros en la lucha por la tierra y las libertades de la comunidad. Presentación con vida del compañero Francisco de Asís Manuel, presidente de Bienes Comunales de Santa María Ostula, y de los comuneros Javier Martínez Robles, Gerardo Vera Orsino, Enrique Domínguez Macías y Martín Santos Lunas. Santa María Ostula, Michoacán, 29 de junio de 2014, Tierra y Libertad, la Comisión por la Defensa de los Bienes Comunales de la Comunidad Indígena de Santa María Ostula, Michoacán.
Guarda, morena, todas las coplas que llevas de mi guitarra, asunto de soledad. Por los caminos me lleva el viento, lastimo mi pensamiento con ansias de regresar. Dándole al verso y rodando estrellas, las penas son pasajeras, te canto para aliviar. Entre las sombras voy tarareando, aturdido, por aguardiente mi cuerpo contento está. Guarda, morena, todas las coplas que llevas de mi guitarra, asuntos de soledad. Por los caminos me lleva el viento, lastimo mi pensamiento con ansias de regresar. Entre las sombras voy tarareando, aturdido por aguardiente, mi cuerpo contento está. Cargo esperanza de nuestros pueblos, el rumbo que lleva el viento se orienta a la libertad. El rumbo que lleva el viento me llevará a la libertad. Las penas son pasajeras, te canto yo para aliviar. La noche se viste de entusiasmo, mi sombra danzando en derredor. La luna presume su fulgor, los grillos fingiendo su oración. El rumbo que lleva el viento te llevará a la libertad. Las penas son pasajeras, te canto yo para aliviar. Alegre banda de emociones, ahuyenta la pena al caminar. Te canto en mi soledad, suspiros de tempestad. El rumbo que lleva el viento me llevará a la libertad. Las penas son pasajeras, te canto yo para aliviar. Por cientos y en todas las paredes repiten recados sin parar. Es hora de despertar, augurios de tempestad. El rumbo que lleva el viento me llevará a la libertad. Las penas son pasajeras, te canto yo para...
Don Emilis, nuestras vidas.
Estás escuchando el 102.9 MHz de la frecuencia modulada. ¡Qué huelga radio!
En la costa de Michoacán, muchos días después, continuaban los bloqueos en toda la carretera costera que une el puerto de Lázaro Cárdenas hasta Colima, en repudio al apresamiento y la vejación del doctor Mireles, que ha sido trasladado a un reclusorio federal en el estado de Sonora, mientras que muchos de sus compañeros están en Nayarit y otros en mismo Morelia. Y en la Ciudad de México también se convocó en diferentes puntos en frente del Senado a una manifestación.
Compañeros, este es un acto de resistencia civil. No vamos a descansar hasta que tengamos en libertad al compañero Mireles. Esto que está viviendo Mireles no es más que un acto de miedo, de un acto de presión del narco hacia el gobierno de Peña Nieto, hacia el comisionado Alfredo Castillo, que obedece los, y es un títere, que obedece al narco, porque las campañas patrocinadas en Michoacán, en Tamaulipas, en Nuevo León y en México son patrocinadas por el narco. No es, no ganan elecciones porque sean muy populares, ganan con dinero, con sangre, con dinero sucio, y después los hacen diputados, presidentes municipales, senadores y otras cosas más para servir a los intereses perversos. Y el que paga, o los que pagamos el plato, al final de la jornada, somos los ciudadanos, somos los civiles. Y cuando los civiles nos organizamos y empezamos a alzar la voz, el gobierno, en un acto de miedo, empieza a levantarle falsos, a sembrarle cosas, a secuestrarlo. El compañero Mario Segura fue secuestrado por el gobierno de Tamaulipas. Su servidor fue encarcelado 8 meses, 17 días, por el gobierno de Tamaulipas por alzar la voz. En Michoacán hoy, el doctor Mireles está siendo encarcelado por el gobierno de Michoacán y del Peña Nieto, por que también por alzar la voz, por ser hombre valiente, por defender a la gente y por no defender a los ladrones. Y esto, compañeros, se va a acabar cuando sigamos nosotros tomando la calle, que es nuestra, es lo único que nos pertenece, y seguiremos en acciones de resistencia civil hasta obtener la libertad del compañero Mireles, porque todos somos Mireles, todos somos autodefensa.
En este mismo acto participó el general Francisco Gallardo, junto con otras personas, quien sufrió en carne propia la represión del Estado al ser encarcelado en prisiones militares por muchos años, al exigir un cambio al interior de las Fuerzas Armadas y respeto a los derechos humanos, precisamente de los soldados ante vejaciones de sus superiores, y un alto a las vejaciones del Ejército en contra de la población civil. Desde entonces se ha convertido en un activista por los derechos sociales.
Muy buenos días, nos agradezco su presencia, Antón, para solicitar al Poder Federal la libertad de doctor Mireles, que su único pecado fue defenderse del crimen organizado, y además demuestra una falta de autoridad, una falta de instituciones en el Estado de Michoacán. Nos debemos preguntar por qué surgen los grupos de autodefensa, la policía comunitaria en Guerrero o el 16 en Ciudad de la Ciudad, porque hay una ausencia de gobierno, porque no hay autoridad y porque se permite que la criminalidad se extienda y se violen los derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad del Estado. Eso es por un lado. Por otro lado, yo estoy perfectamente inconsciente que como mexicanos no debemos esperar a que el gobierno nos defienda. Nosotros tenemos el derecho constitucional de defendernos como podamos. Incluso el padre Solalinde enseñaba en una ocasión una escoba. Bueno, pues con una escoba. Y bueno, lo que sucede en Michoacán es que esas personas tienen los recursos para tomar las armas. Es un derecho constitucional. Está en el artículo 31, fracción tercera, que dice que todos los mexicanos podemos tomar las armas para la defensa de la República, de las instituciones, de la soberanía, de la independencia y del orden interno. Y esto es lo que están haciendo los diferentes mexicanos en 16 entidades federativas. Es un tema de discusión, es un tema complejo, pero esto apunta a que en un futuro se debe crear en México la Guardia Nacional, porque la Guardia Nacional siempre ha dado resultados. Quienes le dieron la independencia a México fueron las milicias civiles. Quienes expulsaron en el siglo XIX a los franceses fueron las milicias civiles. En esa misma época, las milicias civiles expulsaron al ejército estadounidense que invadió a México. Y las milicias civiles hicieron la revolución. Es decir, el pueblo, defiende al pueblo, está perfectamente bien documentado y está en la historia de México. El ejército mexicano, las fuerzas armadas, responden a intereses ajenos a los del pueblo de México, y estoy leyendo hoy en la prensa que la Defensa Nacional va a comprar 25 helicópteros para orden interno, es decir, se va a convertir en un cuerpo policial. Es muy lamentable lo que el gobierno federal hizo deteniendo al doctor Mireles, pero le hacen un favor, porque lo único que le faltaba a Mireles era ser un preso político, resonancia a nivel internacional. Muchas gracias. Libertad a niveles.
¡Libertad! ¡Libertad! ¡A niveles por luchar! ¡Libertad! ¡Libertad! ¡A niveles por luchar!
Finalmente se dio a conocer una carta que sería entregada por el propio general Gallardo y el sacerdote Solalinde, defensor de los derechos de los migrantes, al presidente de la República y al propio Senado de la República, para que de manera inmediata restablecieran precisamente el Estado de Derecho y no violentaran todavía más la difícil situación que vive el pueblo mexicano a través ahora de la represión directa en contra de uno de los movimientos que ha encabezado la resistencia en contra del crimen institucionalizado.
Les vamos a leer una carta que se va a entregar en unos minutos más al presidente de la República, y el día de mañana aquí estamos convocados a llegar a las 9 de la mañana, 10 más tardar, vamos a estar todos apoyando. Se va a entregar también al Senado esa carta por dos premios nacionales de derechos humanos, por Solalinde Guerra, José Alejandro, y Gallardo Rodríguez José Francisco. Mexicanos, galardonados como defensores de derechos humanos, citamos para oír y recibir toda clase de papeles y notificaciones, la avenida San Jerónimo, 550, primer piso, Colonia Jardines del Pedregal, delegación Álvaro Obregón. Con fundamento en el artículo 8 de la Constitución General de la República, ante usted exponemos lo siguiente. La seguridad es una de las funciones más importantes que tiene su gobierno. La seguridad en las últimas décadas ha sido un reclamo recurrente de todos los mexicanos. Y si bien tiene la facultad para defender la seguridad interior de la nación, esa potestad debe tener como eje conductor la protección de los derechos humanos, tal cual lo previene el principio pro homine contemplado en nuestra Constitución. Es preocupante la ausencia de autoridad en varias regiones de la República, lo que ha llevado
a la población a organizarse y defenderse legítimamente por su propia mano. Nos referimos a los policías comunitarios surgidas en las comunidades indígenas y a los grupos de autodefensa que aparecieron en el estado de Michoacán y 16 entidades federativas. Estas formas de expresión ciudadana han logrado bajar la criminalidad hasta un 90% y el discurso de los líderes ha sido reiterativo. No estamos en contra del gobierno. Queremos justicia y seguridad pública. Estas formas de expresión ciudadana, por lo tanto, no suplen a la autoridad ni al gobierno, como dice el discurso oficial, sino llenan un vacío de poder y de abandono que históricamente ha tenido el Estado mexicano en esas partes del territorio nacional y ha dejado a merced de la delincuencia a gran parte de la población. Ante esta ausencia de autoridad, el derecho a la autodefensa está legítimamente justificado, pues la Constitución previene como obligaciones de los ciudadanos defender la independencia, el territorio, el honor, los intereses de la patria, así como la tranquilidad y el orden interno. Por lo anteriormente expuesto, solicitamos respetuosamente a esa alta investidura lo siguiente: una entrevista para exponerle con amplitud nuestras consideraciones sobre la inseguridad en México respecto a las causas como a las vías de solución que estimamos necesarias. Y número dos, tener oportunidad de exponerle nuestros puntos de vista sobre la situación de inseguridad en el estado de Michoacán y en otras entidades del país, principalmente respecto al tratamiento institucional y político que su gobierno ha dado a las autodefensas cuando el crimen organizado sigue teniendo en ese estado una importante presencia. Número tres, solicitarle la liberación del doctor José Manuel Mireles Valverde, porque consideramos que es un preso político y que su procesamiento es inconstitucional e injusto, así como de todos los autodefensas. Atentamente, los premios nacionales de los defensores de los derechos humanos, Solalín de Guerra José Alejandro y Gallardo Rodríguez José Francisco.
Mire cuántos somos, son millones los montones, sufridos de país como usted, sobados de promesas. Mire el desalojo de familias campesinas, son hermanos, esquivando un hambre de años. Niños sin escuela, que esperanza en los salarios, ya no alcanzan para nada. Yo le invito a conversar, a formar un comité, venga apúrele compay, a marchar en compañera. Cuánto engaño, cuánta humillación, vive agachada trabajando, todo es mal patrón. Pero reventó, compadre terminó, señora se acabó. el pueblo se cansó.
Noticias con perspectiva desde los derechos humanos.
Campamento de paz en la realidad Chiapas. Para documentar agresiones a bases de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas instalará campamento permanente de paz en la realidad Chiapas a partir del miércoles 4 de junio de 2014. Ante los recientes ataques a la autonomía zapatista, el Centro Fraiva hace un llamado a la sociedad civil nacional e internacional para realizar tareas de observación en derechos humanos. En el Caracol de la Realidad, integrantes de la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos asesinaron a José Luis Solís, hirieron a 15 bases zapatistas y destruyeron la clínica y escuela de la comunidad el pasado 2 de mayo. Las Brigadas Civiles de Observación son un espacio civil que ayuda a mantener la esperanza, conservar la dignidad y tratar de reconstruir el tejido social de las comunidades, con respeto a su dinámica propia y conforme a su autodeterminación de pueblos indígenas. Algunos de los requisitos para participar en el campamento por la paz en la realidad son:
contar con una carta aval y una preparación de una organización solidaria, hablar fluidamente el español, tener disponibilidad mínimo de una semana de estancia en comunidad, ser mayor de 18 años, fotocopia de documentos. Para mexicanos, credencial de elector, escolar o licencia de conducir vigente. Para extranjeros, pasaporte y visa vigente. Una fotografía vigente. Llenar la ficha de registro de participantes, que se te proporciona a tu llegada. Participar en los talleres de preparación que realiza la coordinación, mismos que son impartidos los lunes a las 11 de la mañana.
¿Cumples con estos requisitos y quieres participar? Escríbenos a bricos@fraiva.org.mx o llama a los teléfonos 9676-787395 y 9676-787396 o visita directamente las oficinas del Fraiva, Brasil 14, Barrio de los Mexicanos, San Cristóbal de las Casas, Chiapas.
Notify, noticias desde Chiapas.
¿Qué es la que huelga radio? ¿Una radio libre?
No.
La que huelga radio es una carta de amor a una pesadilla. Escucha el 102.9 de FM. Visita nuestro sitio en internet quehuelga.org.
Y bueno, también les recordamos que continúan las campañas de acopio con diferentes actividades para recabar recursos y también materiales para la clínica y la escuela zapatista que fueron destruidas el pasado mes de mayo a manos de grupos organizados de manera paramilitar en contra del caracol de la realidad en el estado de Chiapas. Pueden ustedes estar al pendiente de las diferentes iniciativas en la página enlacezapatista.org.mx, además de conocer los más recientes comunicados, informaciones y documentos de esta lucha. Les recordamos que si quieren conocer un poco más del contenido de esta página, escríbanos. También si desean más información sobre la música en esta ocasión, del disco Crece la Audiencia, un mítico grupo de muchos músicos que se reunieron por allá de los años 70, este disco es de 1978, y en donde participan principalmente Arturo Cipriano, Marcial Alejandro y tantos otros músicos de primera línea con temas como los que ya escuchamos.
Canta, Domingo, canta, detén tus llamas, madera magia, dile guitarra, mujer gaviota, dile que cante, que no se calle. Son como el aire, muchacho loco, bravo y cobarde. La negra Carola ya no tiene amante, dijo que era fuego y voló, que cansada estaba en su amor. Manos vacías, distintos acordes, cansadas de nunca luchar, cansadas de amor esperar, se incendiaron ya. Domingo canta, detén tus llamas, madera magia, que ya te espera, no tiene a nadie, dice poemas, besa los aires, tus manos vacías. Distintos acordes, cansadas de nunca luchar, cansadas de amor esperar, se incendiaron ya.
Don Emilis, nuestras vidas. Si deseas mayor información sobre el contenido de este programa, comunícate con nosotros a la dirección electrónica tonemilis.nuestrasvidas@gmail.com. Tonemilis con Z, punto nuestrasvidas@gmail.com.